Deportes RV. El deporte con pasión académica.
¡Tremendo! ¡Qué grande es el mundo! ¡Brinca mi garganta batida! Aquí en el pasado.
¿Qué tal, amigos de RV Deportes, Radio UNAD Virtual? Una emisora de la Universidad Nacional abierta y a distancia, UNAD, que transmite a través de el internet a todo el país y a todo el mundo. Bienvenidos una vez más a este programa para el cual tenemos hoy un tema interesante, el cual articula el debate, la reflexión y el pensamiento alrededor del papel del deporte en el contexto de un post-acuerdo o un post-conflicto. Para el día de hoy nuevamente tenemos la grata compañía desde Brasil, desde Río de Janeiro, Niterói. A nuestro amigo doctor en antropología social David Kitian Roldán, amigo de la casa, y desde luego nuestro nuevo mejor amigo Yul Alfredo Daza, sociólogo de la Universidad Nacional, quien nos pone a pensar, a reflexionar y que nos hace preguntas fundamentales alrededor de los temas que trabajamos aquí en este momento y en este programa. Pensar un poco el papel del deporte, el papel del fútbol, el papel de las prácticas deportivas en el contexto de un país que supera una guerra de 60 años y se convierte en un ejemplo mundial, no es algo de poca talla. Es algo fundamental para nosotros desde el fútbol, desde el ciclismo, desde el tenis, desde el bicicross, pero también desde el yermis y los juegos y los deportes de orden popular. ¿Cómo reconciliarnos? ¿Cómo resolver pacíficamente los conflictos? ¿Cómo resignificar lugares y cómo construir memoria? Entonces, Yul y mi estimado David, sean bienvenidos nuevamente a pensar el papel del deporte en un país como Colombia en el marco del post-acuerdo o post-conflicto. Yul, bienvenido.
Hola, Alejandro, gracias nuevamente por el espacio. Quiero partir desde casi que una interpretación literaria sobre deporte y posconflicto, en la medida en que entiendo que en nuestro país la guerra ha sido como un deporte, porque ha sido más disciplinada en su construcción, más continua, más contundente, ha sido más hegemónica en todos los sentidos, y por el cual las victorias de la guerra como guerra misma han sido contundentes a lo largo de nuestros tiempos. Lo que han cambiado son los actores, los que han cambiado son los equipos. Desde la chusma de los años 50 hasta las guerrillas organizadas desde los años 60 y 70, hasta la construcción de un equipo fortalecido económicamente por el narcotráfico, que es el narcotráfico mismo, y un equipo más de la violencia en los últimos tiempos como el paramilitarismo y las bandas criminales, nos hacen pensar que esta sería, sin lugar a dudas, la forma de visualizar un país que se ha devanado más de medio siglo en la construcción de una nación desde la paz, pero por el mecanismo de la guerra. Y por eso me parece muy importante ver cuáles van a ser los papeles, porque hablo de miles, múltiples papeles que puede jugar el deporte en todas sus expresiones como un elemento de construcción de la nueva identidad nacional después de que se acabe el conflicto tal cual lo conocemos, o por lo menos cuando la intensidad de este minimice.
Bueno, y David, desde Niterói, Río de Janeiro, Brasil.
Muy afortunadas las palabras de Yul Alfredo Daza, de nos pone ya en la palestra de lo político. Recordemos que fue así como Juan Manuel Santos llamó a Hugo Chávez Frías, una vez es reelegido, y no es gratuito lo que estoy diciendo, porque después de ser reelegido, al muy poco tiempo hubo una Copa América, el vecindario estaba maltrecho después de un periodo de 8 años del uribismo, donde prácticamente las relaciones internacionales se habían agrietado con Ecuador, con Venezuela, fundamentalmente después del ataque a Sucumbíos, al campamento de las FARC, donde fue dado de baja el número 2 de las FARC, alias Raúl Reyes. Eso de dado de baja, pues es una frase que le queda a uno en la cabeza, pues una frase muy fuerte, pero
lenguaje de guerra, amigo.
Sí, Santos recompuso las relaciones con el vecindario en el marco de la Copa América.
Es
él
cierto.
Usó la Copa América, él tuvo acercamiento con el kirchnerismo, con el cual se estaba fracturado porque hubo una especie de como de reprimenda internacional a Colombia. Se le llamó la Israel de la zona, se le llamó la que balcanizaba la región, pues. Entonces hubo como una especie como de dedo señalando al gobierno colombiano, y Santos usa esa expresión de mi nuevo mejor amigo para Hugo Chávez. A partir de ahí se recompondrían las relaciones, y uno podría ver como un efecto así en el muy largo tiempo, que Chávez fue mencionado en la firma del cese bilateral definitivo al fuego el 23 de junio, y que salieron libros en Venezuela, inclusive los recomendamos aquí en este programa, llamados Chávez es fútbol.
Claro,
o sea,
sí.
Alejandro, tú lo tienes muy presente, ¿sí? Así es que yo creo que es muy pertinente el tema, porque en efecto, como lo dice Yul, la guerra en Colombia ha sido una de las pasiones nacionales. Ahora, cuando hubo el acuerdo en La Habana, se habló de un doloroso empate. Cuando hay una negociación es porque hay un doloroso empate. Cuando en las dos partes ninguna se puede imponer sobre la otra, es un empate y tienen que negociar. Entonces, siempre lo que se dijo es que la gran tragedia colombiana era que el empate nunca se podía dirimir en pos o a favor de ninguna de las dos. Luego se prolongaba el conflicto. Y en efecto, como dice un colega nuestro, Rafael Jaramillo Racines, nosotros pasamos de unos apasionamientos políticos partidistas entre liberales y conservadores, como mencionó Yul, la chusma y los cachiporros, a unos apasionamientos futbolísticos con la creación de la Liga Profesional de Fútbol después del Bogotazo, después del 9 de abril del 48, pero también a unos apasionamientos regionales que todavía son vigentes a través del ciclismo. Luego creo que el tema es súper pertinente.
Sí, David, permíteme interpelar frente a eso, y es para, apropiándonos del símil que hemos hecho entre guerra y deporte, decir que efectivamente ahora que pareciera que esta contienda la ha ganado la paz, los del equipo de la guerra pudieran sentirse ciertamente condolidos de ello, y se oyen también voces de rechazo frente a la victoria de la paz. Es parte un poco de ese imaginario que estamos construyendo y que evidentemente necesitará un análisis posterior muy profundo acerca de lo que va a dejar hacia adelante en lo que significa la victoria de la paz.
De acuerdo con Yul, podríamos pensar que no han clasificado a la siguiente ronda los enemigos o el equipo de los enemigos de la paz. Y seguramente clasificaremos los que nos la estamos jugando y los que estamos bancándola, los que estamos aguantando, pues las nuevas rondas clasificatorias de los diálogos de paz y de las lógicas de nuevos panoramas y de otro tipo de conflictos. Porque también hay que tenerlo en cuenta, el posconflicto o el posacuerdo no es la terminación de los conflictos en nuestro país, sino seguramente otros. Posteriormente volveremos con la pregunta, ¿tendremos unos actores en el posacuerdo futbolizados o deportizados? Esa es la pregunta que vendrá posteriormente, y los invitamos a escuchar por el momento unos mensajes institucionales muy importantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Artefacto Bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
¡Debe llegar! ¡Vas por la victoria! ¡Cruza el norte! ¡En Alfonso Gutiérrez!
¡Haga el cambio!
Llegaron los escarabajos. Comentamos como si fuera etapa de montaña.
¡Caletazo tremendo!
Bueno, nos comunicamos en este momento con David Kitian. David, ¿tendríamos en el contexto del posacuerdo o el posconflicto unos actores mediados por el tema del deporte, diríamos futbolizados o deportizados, o en el contexto del ciclismo, ¿qué va a pasar con estos actores de la insurgencia armada pensándose en clave de deporte en las zonas donde van a estar aglutinados temporalmente? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad, con nuestra política colombiana, pero sobre todo en clave de deporte? Y una vez me conteste mi compañero David Quitián desde las instancias de Niterói, Río de Janeiro, Brasil, pues desde luego aquí en la mesa de trabajo, Yul, para que nos ilustre con la respuesta a esta pregunta. David, haga el cambio, maestro.
Ya lo hice y te respondo desde la orilla de Guanabara. Yo estoy aquí muy cerca realmente de donde se van a significar las competencias marítimas, marinas de estos Juegos Olímpicos. Yo creo que la transición ya está en curso y yo creo que está inclusive desde antes que se firmaran estas dos últimos acuerdos que hubo estrechones de mano entre Timochenko y Santos. Porque si nuestra memoria no nos engaña, cuando se jugaba la Copa del Mundo, aquí en Brasil, desde donde yo hablo, la guerrilla de las FARC, con asiento en La Habana, en Cuba, tenían una cuenta de Twitter y ellos empezaron a tuitear los triunfos de Colombia diciendo, vamos muchachos, somos un solo equipo. ¿Qué significa esto? Que ellos compraron el discurso santista del establishment, el discurso del Estado, donde se invitaba en comerciales de televisión, lanzando balones desde helicópteros, a que los guerrilleros se pasaran y fueran parte del mismo equipo. Ese es el mensaje que estaba grabado en la camiseta de la Selección Colombia en la espalda arriba. Ahí decía, unidos por un solo pueblo, que era el mensaje que había también en el autobús de la Selección Colombia en Brasil, que decía, aquí no viaja una selección, aquí viaja un país. Entonces, eso que ocurrió en segunda vuelta, cuando hubo la definitiva entre Santos y Zuluaga, eso lo que nos recordó es que si había un triunfo de Colombia contra Grecia en el debut del Mundial, porque coincidían con una diferencia de un día, el partido contra Grecia primero y después las elecciones, al punto de que hubo un británico y especialista en el fútbol colombiano que decía que si Colombia le ganaba a Grecia, como en efecto lo hizo y por goleada, al día siguiente Santos ganaba la reelección, porque el discurso de Santos era el discurso de la negociación, de la paz, y la Selección Colombia sí fue instrumentalizada por el santismo como una especie de efervescencia, hacía pensar que estábamos ganando por fin algo, que éramos cabeza de grupo en el Mundial, y que Santos dijo que no solamente éramos cabeza de grupo en lo futbolístico, sino también en lo económico, porque habíamos superado el PIB, el Producto Interno Bruto de la Argentina, y eso significaba que estamos accediendo a las grandes ligas de las naciones mundiales. Ese discurso de un solo pueblo lo compró la guerrilla. Tan así, Alejandro, que tú en un artículo que escribiste para la revista Desbordes, publicaste unas fotografías de Iván Márquez, de Granda, con camisetas de la Selección Colombia. Y eso era durísimo de ver, en el sentido de que como imagen es un símbolo poderosísimo, ellos estaban poniendo la camiseta del equipo contra el cual ellos competían, porque la selección era instrumentalizada por el Estado y la guerrilla lo combatía, bueno. Esa, digamos así, grosso modo. Entonces, también era chocante ver que había una publicidad de Adidas y la guerrilla tiene todo un discurso antiimperialista, antimercado. Claro, entonces, todo eso, digamos que yo creo que ya hay una transición simbólica, sí, a través del deporte, atención, el deporte ha sido el mediador de esa transición para pasar a ser parte del mismo equipo.
Yul, tu respuesta frente a unos actores en el posacuerdo, deportizados o futbolizados.
Pues yo pienso que el principal elemento es el del escenario de la victoria, ¿no? El acuerdo de paz o los acuerdos de paz o todos los mecanismos que se van a tejer ahí, indudablemente que van a generar una fiesta nacional. Y una fiesta nacional que va a estar revestida, como en las fiestas de la Selección Colombia, con los colores nacionales. Es indiscutible que el amarillo, el azul y el rojo van a ser protagonistas esenciales. Como en los momentos donde la Selección Colombia triunfa y donde se hace la alegoría a su triunfo, siempre está presente el amarillo, el azul y el rojo, pues esta semántica visual va a ser como el hilo conector entre el paso del conflicto a la siguiente escena que hemos llamado genéricamente posconflicto, pero que pues también hemos dicho tiene otros apartes muy importantes y otros momentos que todavía hay que jugar. Entonces, En ese diálogo visual vamos a ver que el amarillo, el azul y el rojo van a ser símbolos de fiesta y por tanto se va a equiparar a lo que ha sucedido históricamente con los triunfos en todos los ámbitos deportivos que Colombia ha celebrado. Así que en esa medida y aunando con el concepto que David acaba de compartir, es cierto que ese simbolismo va a estar presente y muy seguramente que como mecanismo de Estado, como herramienta de Estado en este ejercicio del brandeo de la paz, ¿no? Porque también se está haciendo un brandeo de la paz en el término más publicitario, es muy, muy probable que se utilice el deporte como un elemento catalizador del fenómeno. Entonces, al catalizarlo, lo que le va a hacer es asentarlo, crear una situación hegemónica, va a alinearlo todo y de esa manera muy seguramente les va a ser más fácil conectarnos a nosotros, el pueblo del común, con ese nuevo momento que es el momento de la paz post-conflicto.
Pensando un poco, y justamente que tuviésemos aquí algún representante específicamente del gobierno, Coldeportes, que es el Departamento Administrativo del Deporte, tiene un programa que se llama Programa Nacional de Convivencia y Paz de Coldeportes, donde ellos plantean no solamente la importancia del deporte en el proceso del posacuerdo, del posconflicto, sino una gran inversión que dejará unos resultados muy importantes en el plano simbólico, en el plano cultural, en el plano de la emotividad, desde luego, del pueblo colombiano, pero sobre todo esta práctica deportiva, estos actores armados, futbolizados o deportizados, cómo a través de lo simbólico pueden volver a reconciliarse en un país de una guerra de 60 años, pero sobre todo a la resolución, apuntarle a la resolución pacífica de conflictos. Y en este contexto hay que decirlo, y qué bueno hablar bien de la casa de uno, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ha desarrollado un proyecto muy importante en el marco del posacuerdo o posconflicto para trabajar la resolución pacífica de conflictos, la construcción de memoria y la resignificación de espacios y lugares en dos lugares tristemente emblemáticos por masacres que se presentaron en el pasado. Son Puerto Alvira y son Mapiripán en el departamento del Meta. Pero también hay que dejar una misión importante y es que un posacuerdo o un posconflicto se hace con dinero, se hace con inversión, se hace con creer, pero sobre todo con aportar desde cada uno de nuestros conocimientos, competencias y racionalidades lo mejor para superar esta guerra y que seguramente nuestros hijos, nuestros nietos, esto lo vean no a partir de la vivencia del sufrimiento propio, sino de los libros, de la academia y de la enciclopedia. Entonces, vamos a ir ahora con unos mensajes institucionales muy importantes para que ustedes tengan en cuenta que estamos en RU Deportes, Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Ya volvemos.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Bueno, no solamente pensando en el futuro en clave de un posacuerdo deportizado y futbolizado, pero miremos también qué experiencias hay en el ámbito internacional y desde luego qué experiencias han utilizado el deporte para pensarse la política, el conflicto y la guerra en Colombia. David Kitian desde Niterói, Río de Janeiro, Brasil, pues cuéntanos un poco acerca de qué experiencias se han visto en el ámbito internacional pensando la lógica de los posacuerdos, los posconflictos, utilizando el deporte como una herramienta para un determinado fin.
Alejandro, en su libro Ocio y Deporte en el Proceso de la Civilización, Norbert Elias inclusive propone eso que estás ahí mencionando genéricamente, que el deporte proviene, la sociogénesis del deporte es la pacificación entre dos ejércitos en contienda. y entonces el deporte es el sustituto de la emoción de la vida, dado que el guerrero ya no encuentra la adrenalina de ir al frente y combatir a un otro, sino ahora lo hace simuladamente y entonces tiene satisfacción. Es decir, el deporte es un sustituto de emociones. Y eso nos hace pensar que lo que aconteció en Sudáfrica en el año 93, en el campeonato mundial de rugby, cuando la masa africana acoge a los Springboks como una especie de proceso para reconciliarse con los blancos de la élite en el apartheid, uno ahí ya vería un proceso donde el deporte fue la mediación de una reconciliación nacional, o por lo menos el inicio de un proceso de perdón. Entonces, cuando el deporte alcanza el estatuto de asunto de Estado y se crean los ministerios del deporte, veamos que en América Latina, sobre todo en Sudamérica, ya lo hizo Brasil, ya lo hizo Uruguay, ya lo hizo Bolivia, ya lo hizo Ecuador, ya lo hizo Venezuela, porque entendieron que el deporte no es apenas la promoción como política pública de la educación física, de la actividad física, de la recreación, sino también es el espacio donde se canalizan las emociones, los apasionamientos, y donde de una u otra forma usted sustituye esas emociones viscerales por unas emociones, digamos, más benéficas para una convivencia. Así es que yo sí creo que como política pública el deporte entró en serio ya en las ligas de ser un asunto de Estado, y creo que hay varios ejemplos entonces que nos pueden ilustrar de esta situación.
Gracias, David, porque justamente tenemos que construir un posacuerdo inspirándonos en las experiencias exitosas en el ámbito internacional. Pero ¿qué ha pasado en el ámbito nacional? ¿Cuáles han sido estas situaciones que hemos tenido que enfrentar, Yul, donde se ha utilizado el deporte para un fin?
Mira, y un poco conectándome con lo que hablaba David desde Brasil, precisamente cuando el mundo tenía como foco Brasil por efecto del Mundial, fue que se hizo posible también que se empezaran a denunciar ciertas incomodidades en algunos grupos y en algunos colectivos políticos, que de alguna manera fueron creando el germen de lo que fue la destitución reciente de la presidenta. En el ámbito colombiano, como todavía no hemos tenido ese proceso, digamos, como no hemos llegado a lo que ocurre en 1995 con el Mundial de Rugby en Sudáfrica y el impulso que le da Mandela, pues quizás se ha utilizado más desde la otra vía, ¿no? Desde el mecanismo de catalizar ciertos momentos donde se podría salir de madre ciertas situaciones, donde era necesario un poco aletargar al pueblo, y ahí está claramente el ejemplo del año de 1985 con la transmisión de un partido futbolístico en el justo momento en que se estaba dando la toma al Palacio de Justicia. Ese fue un elemento en el cual se hace visible que, verbigracia a esta situación, un partido, además era una repetición, logró de alguna manera controlar, tener un cierto ejercicio de control sobre una población que se podía desmadrar frente a lo que está pasando en el centro del corazón de la capital. Y me parece que en ese sentido, como se ha utilizado en otros ámbitos de manera benéfica y de manera positiva, también se ha podido dar un uso ciertamente contrario, como en el ejemplo que traigo a colación.
Claro, y es justamente durante la toma del Palacio de Justicia, donde la mayoría de emisoras se ven totalmente censuradas, uh-huh, donde se transmite el partido Millonarios, Unión Magdalena.
Sí, de la mano de la presente en su momento
ministra de Comunicaciones,
que era la señora Noemí Sanín.
Y que para estos tiempos, en aras de construir una reconciliación, una verdad histórica, una resignificación de los momentos de violencia profundos que ha tenido este país, pues tampoco hubo una actitud de solicitarle un perdón al país. Sí. Y es importante el tema del perdón, es importante el tema de la reconciliación, pero sobre todo es importante pensar que a través de los símbolos podemos construir o destruir los procesos de paz. Entonces aquí es algo fundamental y llamar a ello, porque debemos construir memoria y esperar el perdón de los distintos actores armados para el país.
Sí, ahora yo me juego los bigotes con esta apreciación, y es que es posible que dentro de los actos simbólicos del posconflicto haya una suerte de partido entre miembros del Estado y miembros de la guerrilla, o entre miembros de las víctimas y miembros de la guerrilla, o entre Colombia y el concierto internacional, porque de alguna manera ese será el sello, el golpe contundente con el cual se diga: aquí hay paz. Y esto se firma con sangre, con fuego y con fútbol.
De hecho, se ha propuesto, David, desde Brasil, ¿tienes alguna memoria, algún recuerdo sobre propuestas, incluso de Piedad Córdoba, del mismo Maradona, sobre una serie de partidos o encuentros por la paz entre distintos actores armados de nuestro país en el marco de los diálogos de paz de La Habana, que completan más de 3 años? ¿Tienes algún recuerdo vago de ello?
Claro, claro, la administración de Gustavo Petro en el estadio este de Techo, se hizo un partido donde vino Maradona. Eso hacía parte de unas invitaciones que había hecho el Chicho Serna y el Pibe Valderrama, justamente en todo ese clima premundialista y mundialista de 2014, donde se invitaba a la contraparte a jugar un partido por la paz, y se hizo ya. Lo que pasa es que no tuvo como el alcance o la difusión. Finalmente no jugaron los que queríamos que jugaran, que eran pues los guerrilleros, sino vino Maradona y esto. Eso como metáfora inclusive puede ser, va a ser tratado aquí en nuestro recomendado del día, la ficción de Sergio Cabrera. Entonces, cualquier partido de cierta medida es una simulación de roles. Y ya en Colombia hubo al menos ese pequeño experimento.
Bueno, mi estimado David y mi estimado Yul, ya es hora de ir haciendo un cierre con algunas conclusiones para alrededor de pensar la deportización de un posacuerdo, la futbolización de un posacuerdo. Y la primera cuestión es que se necesita dinero y voluntad política. La segunda es que se necesita ver el deporte como un hecho social cultural y como un hecho social total. La tercera es que definitivamente debe haber un acuerdo nacional para construir de manera alternativa memoria y resolución pacífica de conflictos a través de las dinámicas y lógicas del deporte. La siguiente es que el deporte nos ayuda a identificarnos en un proyecto nacional mucho más amplio, y es la forma en que Colombia puede participar en el concierto internacional como lo han hecho muchas potencias del mundo. Y finalmente, es claro que el deporte no es una cuestión simplemente de una realidad atlética o de una realidad deportiva, sino que es un hecho que trasciende la historia, trasciende la cultura y genera nuevos procesos de identidad nacional. Deberíamos pensar, como diría Benedict Anderson, ese contexto de comunidad imaginada, pero en clave de deporte, de fútbol, de ciclismo, de béisbol y de prácticas populares. Entonces, vamos cerrando este programa del día de hoy sobre deporte y el papel del deporte en el posconflicto y en el posacuerdo. Nos hablaron desde Río de Janeiro, Niterói, Brasil, David Kitian, doctor en antropología de la Federal de Fluminense. Aquí tuvimos el placer de tener a Yul Alfredo Daza, sociólogo de la Universidad Nacional y una persona dedicada al mundo de la educación. Y quien nos hace el recomendado del día, el documental, la película recomendada del día y la apuesta literaria del día. Yul.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
1998, Sergio Cabrera. Plantear hipotéticamente que la guerrilla y el gobierno, el Ejército Nacional, cesen sus actividades hostiles por un partido de eliminatorias de la Selección Colombia es quizás el mejor recomendado para ejemplificar esto que ahora pareciera saltar del cine a convertirse en una realidad. En cuanto a la recomendación literaria, situémonos en la ya mencionada por David Kitian, Sudáfrica del año 1995, cuando el señor John Carlin escribe El Factor Humano, un ejercicio de educación al deporte, de educación a la historia, en la cual habla de un Mandela que se empeña y que utiliza toda su capacidad, de todo su carisma y todo su poder para que un encuentro de rugby selle las diferencias que había dejado a lo largo de muchos años el llamado apartheid o apartheid en Sudáfrica. Estas son las recomendaciones del día de hoy en literatura y en cine.
Gracias, Yul. Gracias, David. Tenemos en la producción que darle un gran agradecimiento y un abrazo a Alejandro Díaz Quiñones y quien les habla, Alejandro Villanueva Bustos. Este es un programa cultural, educativo y pedagógico de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, y nos veremos próximamente para hablar de más deporte, más cultura, más sociedad y más educación. Hasta luego.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.